Buenas tardes. Vamos a realizar la última tutoría del año virtual. Y la antepenúltima antes del examen, del primer examen. Estamos. Bueno, ya habéis entregado las prácticas, unas cuantas hemos recibido. Fuimos corrigiendo y espero que para el próximo. Bueno, el día 12 es la fecha tope, pero yo creo que pueden estar antes. Igual, si puedo, la semana después de Navidad o por ahí probablemente ya pueda subir las notas. Y hoy vamos a ver la parte teórica de la memoria implícita. Es el tema 7. De los 12 que entran para el primer examen y para hacer un avance más o menos significativo, os voy a dejar el esquema del 7. Y si es posible, el 8 de la memoria prospectiva. Y con eso nos quedarán 9, 10 y 11, 12 para los días que vienen. No sé qué ritmo lleváis, espero que os sirva de ayuda. Si vais más adelantado, mejor. Y si no, pues aquí queda. Bien, vamos con la memoria implícita. Ya dijimos el otro día, dentro de la declarativa, ahí hemos visto la episódica, la semántica, dentro de la episódica y la semántica, sobre todo la episódica, hemos visto la autobiográfica. Ahora nos toca ver la parte de procedimental, más que las destrezas o habilidades que vamos aprendiendo por entrenamiento o esos aprendizajes que aprendemos por condicionamiento clásico, esas reacciones automatizadas. La memoria implícita es aquella que se produce de una manera inconsciente por el mero hecho de tener experiencias con algún ítem o elemento, queda reforzada la memorización o la huella de memoria, ¿no? La justificación de ponerla en el esquema fuera en un ramal específico, viene de que se puede encontrar pruebas de que ese deterioro es totalmente diferente a las otras, por lo tanto hay una base fisiológica diferente. La caracterizamos como memoria involuntaria. Se produce sin esfuerzo alguno, sin conciencia muchas veces, inconsciente, y que suelen ser procedimientos o secuencia de conducta, más que datos abstractos, pero también queda una huella de memoria, es decir, se manifiesta en las respuestas, no tanto en la huella consciente, la respuesta inconsciente. Y básicamente el nombre que recibe, generalizando, es priming. Priming es algo así como facilitación previa de algunos datos. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo podemos medir el efecto de priming? Hay una secuencia de tareas en las que normalmente se hace una tarea unos estímulos que no tiene que ver con la memoria y después una tarea de reconocimiento en el tenemos que discriminar si un estímulo nuevo produce un efecto diferente o uno antiguo. ¿En qué? ¿Qué efecto diferente? En la rapidez de detección y en la precisión de la detección. O sea, si estamos trabajando con términos que hacen referencia a animales y luego hacemos una tarea en la que la persona tiene que determinar ciertas características de palabras, la que sea, por ejemplo, si le gusta o no le gusta, o una tarea que se pueda valorar, si pertenece a un ser vivo o no, cualquier tarea, medimos la rapidez de respuesta, que será más rápida, se supone, si hay efecto primo, tienes los grupos, los elementos trabajados, y también la precisión. Por otro lado, no depende, en general, de sentido la vía por la que entra la información. Es amodal, en efecto. También hay un efecto negativo que se llama primo de repetición. El recuadro en la página 7.1 lo señalaba ahí. Bueno, el primo conceptual es perceptivo en el sentido de que conceptual es la palabra abstracta. Por ejemplo, el animal perro me queda en la memoria. O perceptivo en el sentido de la imagen del perro en la que me queda en la memoria. El efecto perceptivo se manifestará en tareas perceptivas, obviamente, más fácilmente, y viceversa. Bien, el recuadro 7.1, la página 289, es muy, muy corto, pero tiene una serie de datos muy importantes. Todos los resultados experimentales que prueban el priming o que están relacionados con el priming. Primero, la persistencia temporal del priming es muy larga, muy resistente al olvido, mientras que la explícita, en comparación con la explícita, cae con mucha facilidad. Segundo, los pacientes amnésicos, a pesar de que la memoria episódica decaiga, el priming nunca decae, o no suele decaer en ellos. Segundo, la edad, también, este es un dato importantísimo, con la edad, la memoria implícita no suele diferenciarse. Cuidado, ¿eh? La episódica sí, esta no. Y también que hay priming de otros sentidos. Todos esos datos son importantes. Luego, para valorar el olvido, hay varios experimentos comparando el olvido contra la memoria explícita. Dallas demostró que la información verbal comparando entre periodo máximo de 24 horas eran 15 minutos, una sintaxis son 15 minutos y 24 horas. Duraba hasta 24 horas. Tulving encontró que el priming verbal podía durar también hasta una semana, palabras, conceptual. Y luego otros datos hablan también que en lo visual puede durar hasta 6 semanas o un mes según los experimentos. Y la táctil, por lo menos media hora de este experimento. Recordamos que la última vez tampoco hay olvido, lo repetimos, lo disminuimos con la edad, lo del cuadro. ¿Qué tipo de pruebas haremos? En general, todas están aquí en el cuadro. Muy bien. La prueba perceptiva. Presentamos el estímulo, el reconocimiento. El estímulo puede ser conceptual, visual, bueno, visual, objetual, puede ser táctil o visual. Y cuando presentamos palabras, pues, u objetos, podemos pedir una identificación y mediremos la rapidez y la precisión. También podemos presentar fragmentos de palabras o de objetos. Fijaos que la imagen es muy diferente. Raíces de palabras para completar las palabras, palabras delgadas, es decir, mal escritas. Y bueno, también podemos cambiar y mezclar las letras. Dentro de los objetos, objetos en forma tridimensional para ver la codificación. Un objeto tridimensional se diferencia de otro a veces por la orientación, a veces no, pues ese tipo de tareas o objetos que se pueden dar en la realidad o no. La tridimensional también es una especie de posibilidad de construcción. Es que hay imágenes, como hemos visto aquí, que no se podían recordar porque eran imposibles, ¿no? Bien, dentro de la vida, pues lo mismo, podemos completar redes de palabras o oír sonidos con ruido. Y dentro del tacto, valorar si un objeto lo hemos visto antes o no, si es simétrico. En la primera fase se activa el priming, es una fase de estudio en la que no se suele indicar que hay una tarea de memoria, es una tarea diferente, y en la segunda fase la prueba se hace todo tipo de prueba. Cuando es solo conceptual, podemos pedir que genere elementos de una categoría, diga nombres de animales y nombres de plantas, y si hemos trabajado con animales los dirá más rápido, dirá más, verificar si un nombre corresponde a una categoría o no, en qué medida están asociadas palabras, si ya las hemos asociado antes, o los conocimientos que se activan por el primer anterior que se recuperan más rápidamente. Bien, luego hay un montón de datos, de factores que influyen, muchos tienen una coherencia lógica, otros no tanto, pues aquí lo he resumido un poco. En función del cambio de material entre la fase de estudio y la fase de prueba, es decir, imaginaos que estudio palabras relativas a animales y luego trabajo con dibujos relativos a animales, y ya sabemos que si el material es coherente, es alto, también vemos que producen priming pseudo palabras o palabras que no existen y objetos que no existen. Eso quiere decir que el priming no consiste meramente en activar una huella de memoria preexistente, porque estos objetos y estas pseudo palabras no tienen huella de memoria preexistente. Y luego también el efecto en la memoria explícita de la superioridad del dibujo es el efecto que se explica mediante la hipótesis doble código. Cuando tengo un dibujo, quiera o no, lo nombro también, por lo tanto lo codifico de dos maneras diferentes. Cuando tengo solo la palabra, no se genera tanto la imagen. Cambios en los rasgos, no tanto el material en sí, sino la tipografía que están escritas en letras. Si cambia, disminuye, aunque no siempre. Todos los datos no apuntan a lo mismo y siempre disminuye menos en palabras cuando se pasa de palabras a dibujos. Cuando la primera fase son palabras, son dibujos. Disminuye bastante menos. Cuando hay cambios en los rasgos de los dibujos superficiales o en los ejemplares, es decir, si he puesto un perro y otro diferente en la segunda fase, disminuye. Quiere decir que en parte el primer depende de la imagen. Si el tamaño y la orientación es lo que cambia de una a otra, el primer no cambia. Es decir, tenemos una imagen en tres dimensiones, que la podemos rotar, podemos agrandar o hacer más pequeña, sin problema. ¿De acuerdo? Si así cambiamos el color del perro o de un perro a otro, parte es visual. Y el tercer factor importante son las instrucciones. Cuando yo le digo a alguien que mire si una palabra está escrita en mayúsculas o minúsculas, ya lo hemos visto, asumimos que hay un procesamiento superficial. Y cuando le pido que analice el significado, asumimos que hay un procesamiento profundo o más profundo. Pero bueno, según la profundidad del procesamiento, el priming es constante, no influye tanto. O bien, hay un efecto leve dependiendo del tipo de prueba. que se haga. Pero a lo mejor incluso este efecto se ha reducido a un error experimental y no tanto a que realmente el priming cambie con las pruebas. O sea, parece ser que la profundidad de procesamiento no influye en la memoria explícita. Y en la comprensión de fragmentos de palabras, en algunas condiciones, pequeño efecto. Podría ser error. Factores, pues. Vamos con los últimos puntos. Modalidades perceptivas. Hemos visto, hemos dicho, que también el priming táctil y otros tipos. Bueno, en la óptica tenemos un estudio que señala el detalle en el cuadro correspondiente. Vimos las variables, las transmisiones artificiales, las exploras en la primera fase, los tipos de objetos. Y en la segunda, la prueba, una se hacía con guantes para ver si la información táctil directa sobre la forma influía. Pensar que información táctil directa con el contacto con la superficie sensorial de los dedos de la piel generará una información que probablemente sea diferente, aunque complementaria, de la información espacial de la forma del objeto. Con guantes le quitamos la información táctil, pero mantiene la información espacial. Entonces vemos que el efecto de los guantes en la memoria explícita, la teoría artificial tiene efectos. Natural o artificial tiene efectos. En la memoria explícita. Bueno, en general las artificiales son más fáciles. Los objetos más que los naturales. En la memoria explícita hay efectos. Si se han estudiado con guantes o no, en la implícita no. Por lo tanto, probablemente tenga la óptica un efecto propio, pero que tiene que ver con la recuperación de la forma. Entonces, hay una segunda pregunta que nos podemos hacer a partir de aquí. Si hacemos un estudio con un tipo de que lo que estáis haciendo en el experimento, lo que habéis hecho en el experimento en la práctica. Imaginad que hacemos la fase de estudio con un sentido y la fase de prueba con otro. Bien, si el sentido del tacto evalúa la forma en el espacio del objeto, al igual que en parte lo hace el sentido de la vista, podemos esperar que haya lo que se dice un solapamiento entre sentidos y por lo tanto que pueda haber priming entre ellos. Esa es la hipótesis de solapamiento. Sabemos que si cambiamos de visual a auditiva, el priming disminuye bastante. Ahora bien, cuando dos sentidos son congruentes, la forma analizada con el tacto generará, además de las representaciones propiamente táctiles, generará una imagen espacial, y la visual, además de las representaciones propiamente visuales, el color y todo eso, generará una forma. Esa forma puede solaparse, entonces puede haber priming entre ellos. Y en efecto se encuentra que hay un priming equivalente a que solo hubiera una larga mano. O sea, priming intermodal cuando hay solapamiento entre la información que nos proporciona uno y otro sentido. Efectos de la atención. Sabemos que el priming es un tipo de memoria automática. Y el automatismo tiene que ver con la atención en que no requiere atención cuando un proceso es automático y si la requiere cuando no lo es. Entonces, el experimento que se pone aquí es, si yo presento un sonido al que obligo a atender a las personas, ¿habrá efectos de priming con lo que aparezca de forma visual? Dibujos fragmentados, dibujos, sonido atendido. Es decir, presento una serie de dibujos con memoria incidental y les obligo a responder a un sonido. Resulta que el priming, en efecto, ocurre igual. Ahora, en la memoria explícita le afecta mucho, lo hemos visto alguna vez. Tener que atender la atención dificulta la memoria explícita, pero no el priming. Parece ser que la atención no influye en el premio. Bien, aquí dice que quizás en algunos de los experimentos se pone en duda que ese efecto sea puro, que quizás algunas tareas visuales y auditivas se pueden llevar a cabo a la vez, porque estamos preparados, y que a lo mejor sí hay una atención residual. Hay un canal de atención que puede estar en el otro sentido. En otro experimento, Ballesteros en efecto encuentra que cuando se puede disminuir el priming, además le cae más fácilmente con el tiempo. Parece que sí, que puede haber cierta compatibilidad y que el priming en cierta medida sí depende de la atención. Datos contextuales. Y por último, las teorías que tratan de explicarlo se pueden dividir en teorías de estructuras y de procesos. Las teorías de estructuras, las pruebas que suelen aportar son que cuando hay un daño fisiológico o funcional del cerebro y afecta solo a un sistema de memoria, es que hay una, un sistema de memoria separado, es decir, disociado de los otros. ¿De acuerdo? Y de ahí hemos encontrado que el episódico está en otro lado que el perceptual, que el presemántico de la escultura, de la estructura, perdón, y diversas diferenciaciones que hay, disociaciones que hay bastante probadas. Las teorías de procesamiento dicen que todo depende del tipo de demanda. Sin embargo, esto también lo hemos visto, hay muchos datos que no pueden explicar porque la disociación en los amnésicos, la caída de un tipo y no de otro, y algunos otros. Y por último, pues, que es una teoría en cierto modo circular. Cuando un fenómeno se da una memorización mejora, podemos decir es que hay un proceso específico, o que es un proceso más o menos profundo en función de la mejora o no, por lo tanto, a veces no es explicativo. Y ahí están cuestiones teóricas hoy por ahí. Dais una lectura y más o menos queda bastante claro, no creo que haya mucho problema. En cuanto al tema 8, la memoria prospectiva. La memoria prospectiva es una especie de agenda mental interna en el que pretendo hacer algunas cosas, planes, tengo intenciones, y en su momento, momento adecuado, con una señal, con el paso del tiempo, los llevo a cabo. Sería un mecanismo que dice, mañana voy a hacer no sé qué, y eso queda en algún sitio y mañana se lleva a cabo. O no, o se olvida. Un plan, una intención, al que dedicamos una intención. Obviamente la memoria prospectiva tiene que ver con la memoria episódica, de la misma forma que la retrospectiva, pero esta se dirige hacia el futuro. Y se dirige, sobre todo, tiene un componente temporal. ¿Qué voy a hacer? Pero no el qué, sino el cuándo lo voy a hacer. La clave de la prospectiva es hacer la cosa en su momento, porque si no lo haría ya. Sin embargo, la retrospectiva no suele ocuparse del cuándo, que es un dato importante, sino más bien del qué. O sea, la prospectiva se centra en el cuándo y la retrospectiva en el qué. Una vez que he hecho algo, mañana el recado que tenía que hacer lo he hecho ya, pasa a ser analizado con la retrospectiva. Queda en la memoria retrospectiva, o sea, tiene una relación obvia de la prospectiva hacia la retrospectiva, pero también al revés. Mis intenciones para lo que voy a hacer mañana dependen de una serie de datos de la memoria retrospectiva, de por qué los tengo que hacer, dependen de memoria pasada. La implementación de un plan depende de la memoria retrospectiva. La agenda planifica el futuro en función del pasado. También, para leer la relación entre las dos, C'è un punto importante, sería eso. Tipos. Sucesos o eventos, que es lo que tengo que recordar, normalmente hacer algo, aunque no esté tan asociado al tiempo, tengo que acordarme de llevar lo que queda al zapatero, el zapato al zapatero. El tiempo antes de las 6 que cierra. Tengo que acordarme de verificar cada hora o dentro de 6 horas, lo que sea. La que implica alternar entre actividades, tengo que ir haciendo 2 cosas en determinada secuencia, una al lado de otra. Las secuencias que son, en vez de alternar actividades independientes, son actividades dependientes, todas juntas para un mismo fin, tienen que llevarse en esa secuencia, si fallo en ella sería un problema. Y el fenómeno de interrupciones cuando se está haciendo una tarea de una perspectiva, se interrumpe por otra, ¿qué efectos tiene? Todas estas son tareas de memoria, como hasta ahora, en las que hay que llevar a cabo los trabajos. Retener y recuperar. A la hora de evaluar la memoria perspectiva tenemos un problema, y es que si la hacemos en el laboratorio es muy difícil llevarla a cabo con algo que sea significativo, y si en el contexto natural es también muy, muy complicado valorarla, ¿no? Pero es una persona que haga algo mañana o pasado y a ver si se acuerda o no. Muy difícil de valorar sin datos, sin control experimental. Tenemos que valorar cuáles son los mecanismos por los que funciona. Entonces buscaremos las claves que la regulan. Cuando yo digo que cuando veo a Pepe, entonces le devuelvo el dinero que le debo, hay una clave externa, que es Pepe, la que va activar mi memoria, y cuando digo que tengo que ir a las 6 a una cita, la clave será interna, porque será la sensación del paso del tiempo, que tengo algo que hacer, y miraré el reloj, o sea, la clave interna es la que manda aquí. El reloj por sí mismo, a no ser que me ponga el alarma, pues sería externa, ¿no? Pero claves internas que dependen de la sensación. La mayoría de la valoración de la perspectiva se ha hecho con el tipo de memoria de eventos. Entonces, tenemos aquí cosas que hay que hacer. En natural ya hemos dicho que es difícil, se le llamaba para valorar a la gente mayor, le decía, llámeme cada tarde a las 6 o acuérdese de tomar la... Bueno, muy difícil. Y cuando se manipula experimentalmente, lo que se suele hacer es una tarea de fondo y una tarea de memoria prospectiva que está ahí para llevarla a cabo. Por ejemplo, hacer una tarea repetitiva, como veis en un cuadro 8-2, y reaccionar ante determinados estímulos o palabras que aparecen de vez en cuando. Eso es lo que le hemos dicho. Recuerda que cuando aparece otra palabra tienes que... Bueno, ese es el paradigma de laboratorio. Luego tenéis un cuestionario ahí que os pregunta sobre todas ellas. Y a partir de ese cuestionario, PRMQ, sacamos algunos datos. Primero, que no hay diferencias en edad. Contra todo pronóstico, con la edad creemos que nos olvidamos más de las cosas y todo eso, los datos no lo confirman. Y segundo, que tras un análisis factorial, es decir, ver si los ítems se pueden agrupar por su correlación interna en factores de mayor calado, es decir, cada ítem no es independiente, sino que correlaciona con otros, y tenemos que ahí se encuentran factores, uno general, memoria episódica que influye en todo, y luego 2 factores de memoria, prospectiva y retrospectiva. Ese cuestionario confirma la existencia de estos 2 tipos de memoria independientes dentro del general de la memoria episódica. Las teorías que nos explican básicamente el gran Einstein, que lo veis aquí, voy a proponer algunas. Las primeras teorías es una asociación automática parecida al condicionamiento clásico. Cuando ocurre la señal, se dispara una acción. Nosotros implementamos la intención, queda grabada la trampa, digamos, y cuando la trampa supera el umbral, la señal supera el umbral dado, se dispara la acción. La asociación automática que se construye sería el modelo de recuperación espontánea. Este modelo quiere explicar que el cerebro trata de ahorrar recursos y hace un circuito dedicado, simple, que no requiere procesamiento. Pero luego, la teoría MAP dice que en realidad sí que no es automática, sino que se ponen en marcha una serie de recursos preparatorios en los que, y se nota en las tareas, la atención y la memoria están implicados. Invertimos algo en ello. Es decir, la automática asociativa y la preparatoria que interviene atención y memoria. Los enfoques contradictorios. Y por último, el multiproceso agrupador. Dice que hay factores tanto automáticos como intencionales y dependen de una serie de variables. Esto es la parte importante de las teorías. Estas variables, las tengo resumidas en el cuadro, aquí también, todos estos aspectos de las variables aumentan el procesamiento automático, van en la dirección de automático. Las variables centradas en la tarea, centradas en la señal y centradas en otros factores. La tarea en sí misma, por ejemplo, si yo tengo que buscar en internet, responder a cada hora, chequear el mail cada hora, mirar si me ha llegado un mail cada hora, y estoy trabajando en internet, la señal medio es más coherente porque estoy en la pantalla que si no lo fuera, entonces es más automático, ¿no? Si la señal es focal, tiene que ver o favorece el tipo de tarea, favorece la señal, es más automático. Si la señal fuera muy diferente a lo que estoy haciendo, si por ejemplo tuviera que atender a la comida que tengo en el fuego, tengo que mirarla cada media hora para ver si está hecha cada 5 minutos, es más probable que una señal diferente a lo que estoy haciendo necesite más control, ¿no? A más focal, más coherente la señal, más automático. Si la tarea es muy complicada, obviamente tendré que controlarla, pero si es baja, más automática. Si la tarea que estoy haciendo no me supone mucho esfuerzo, es muy probable que la perspectiva funcione de modo automático. Si es mucho esfuerzo, tendré que controlar lo que hago. La señal que indica que tengo que hacer lo que tengo que hacer, a más saliente sea y a más fuerza asociativa tenga con la acción, mejor. Si la señal para mandar un email es un nudo que me echo en el dedo o es una señal en el mismo ordenador con una cartita pequeña, pues es más fácil que se asocie la señal del ordenador con más fuerza asociativa. Y la más saliente, a más insista, a más visible sea, mejor. Más automático. Y por último, otra serie de variables. La importancia de la tarea. A menos importante sea la tarea, necesitará más control porque no me importará. Y si es muy importante, será más automática. Se activará con más fácil. Más tiempo tenga que pasar, o sea, el intervalo que tenga que mantener la tarea en memoria, o sea, más tarde en hacerla, o vaya tarde en hacerla, A más alto tiene que ser más automática y el más corto es, tengo que estar más pendiente. Y por último, la planificación. A más planificada esté, más automática, recuperación espontánea. Y a menos planeado este necesitará más control, más supervisión. Bueno, lo del tiempo que parece un poco contradictorio también lo que quiere decir es que si el intervalo de recuperación es muy largo no voy a estar todo ese tiempo controlando lo que tengo que hacer. Es decir, tiene que haber una recuperación automática. No va a ser muy difícil que ocurra, ¿eh? Entendiéndolo así, es más fácil de memorizar. Esa es la clave del tema, ¿eh? Y por último, donde se estudia la memoria prospectiva. Tenemos dentro del laboratorio lo que más se hace es estudio de eventos, como el que hemos visto, las palabras que había que tachar y hacer una tarea paralela. Y cuando se echa del tiempo, un resultado bastante obvio es que cuando la tarea depende del tiempo, estamos comprobando el tiempo mucho más frecuentemente, estamos mirando el reloj más rápido. En los entornos laborales se estudia mucho. ¿Por qué la gente olvida ciertas tareas habituales, hacer algo de lo que tenía que hacer, sobre todo en trabajos que tienen unas consecuencias dramáticas como pilotos, controladores, vigilantes? Bueno, los factores que hay en los olvidos pueden ser por interrupciones. Se mejoran, cuando hay una interrupción y me olvido la secuencia que tenía que hacer o lo que tenía que hacer, se mejoran bastante si cuando hay una interrupción después se hace una pausa para retomar la tarea o se da una señal de lo que había que hacer antes. Pérdidas de clave. Cuando la secuencia cambia, las claves que me indicaban lo que tenía que hacer desaparecen. Otro olvido habitual es los hábitos, captación de hábitos. Yo estoy en internet y tengo costumbre de leer el periódico o de otros periódicos. Ese hábito me puede interferir con lo de comprobar antes el fuego o los emails, ¿no? El hábito me absorbe, me impide hacer olvidar lo que hacía. Y por último, cuando se hacen varias tareas a la vez, es complicado, no falta de olvidos y a más práctica mejor. Terminamos mejor. Por último, los estudios en contextos cotidianos, en el día a día, se han intentado ver qué cosas mejoran la memoria prospectiva, qué efectos tienen fuerza por ejemplo, con personas mayores. Y la técnica de implementación de intenciones es una técnica que obliga a hacer un plan detallado, a imaginar lo que vamos a hacer visualmente. Mejor que verbalmente, ayuda bastante a la memoria prospectiva cotidiana. Hacer planes detallados, automatizar las respuestas, son los tipos de respuestas que se dan a las personas que tienen problemas. Por ejemplo, personas mayores para tomar medicación y todo eso. Si lo leéis, sabéis que no hay mucho problema. Y por último, la neurociencia. Los lóbulos prefrontal temporal, parietal temporal, vemos que tienen protagonismo prácticamente, es memoria episódica, coincide bastante, como veremos en el tema de memoria y cerebro, y bueno, algunos otros más concretos, ¿no? Toda temporal, prefrontal, temporal, y que hay unas modulaciones de los potenciales evocados en esa zona, que tienen bastante que ver con la perspectiva de eventos. Hay un metaanálisis de resonancias magnéticas funcionales que dan las áreas más activadas. Otra vez, la prefrontal derecha hacia la parietal. Y esto sería el tema 8. El próximo día, o los dos próximos días que nos quedan, tomaremos la segunda parte. El tema de memoria y amnesia. memoria y cerebro. Tiene mucho que ver con muchos datos de ubicación y algunos pacientes concretos, dónde están las lesiones y la ubicación de las diferentes estructuras de memoria. Trataremos de hacerlo de una forma visual. En los últimos dos temas, memoria y envejecimiento, una serie de datos de cómo evoluciona la memoria a la edad y los, el último de mejorar su propia memoria y la de otros en entrenamiento. Lo veremos el segundo día, que nos quede un esquema como en esto nada más. Supongo que si tenéis alguna duda o algún problema, podéis utilizar los canales habituales y si no, pues hasta el 9 de enero, hasta las fiestas, estudiar mucho.